¿Qué tal? Pues bienvenidos a Así es lo que parece, programa número 13 ya. 13, cuidado. Ojo con el número 13. Bueno, podemos decir 12 más 1 si eres superstitioso.
Por favor, sí.
Venga, pues programa 12 más 1 de Así es lo que parece. Y como siempre, ya sabéis que yo detrás tengo. Yo pedí un fondo de Late Night, pero nunca lo tengo. Un fondo de Nueva York, el Skyline de Nueva York, pero nunca se me va a dar, esa alegría. Y esta vez tengo un. Como una especie de globos, como si fuera mi cumpleaños. Pero con un 40.
Sí.
¿Me puedes decir qué reivindicación es esta semana?
Pues, como siempre, las reivindicaciones de la Forte aparecen cuando menos te lo esperas. Que sean unos globos es lo de menos, lo importante es el número. 40. Hoy vengo a reivindicar que mi señor está ya en la crisis de los 40.
¿Pero qué dices?
Sí.
Tengo 36.
Ya, pero como que estás precoz en ese tema.
Estoy precoz.
Estás ya en la crisis de los 40.
No me he comprado una Harley, ni quiero comprarme un Porsche, ni nada de eso.
No, bueno, ya, pero estás empezando a cumplir peligrosamente muchísimos puntos del decálogo de la crisis de los 40.
Ya, y algo me hace pensar que serán las cosas malas, ¿no?
Sí. Sí, bueno, yo he venido aquí a rajar, no
ya,
sé
ya,
tú.
Ya, no, bueno, pues a ver, cuéntale a la gente, a ver, cuéntale a la gente y a mí, porque esto no se me ha informado.
¿No la has visto venir?
No la he visto venir. ¿Por qué estoy en la crisis de los 40? A ver.
Pues es que el otro día te sorprendí, yo creo que tú ni te debes de acordar, te sorprendí llamando a Movistar.
Sí.
Como si fueras un padre. O sea, ya eres un padre, ¿no?
¿Por qué?
Yo creo que no sabías ni qué compañía tenías que... Tú le decías a la chica, señorita, que eso ya es de señor.
No.
Señorita, pero yo qué tarifa tengo.
Sí, dos veces. Doctor. No dije señorita, pero es que cada vez me viene una factura.
¿Sí?
Bueno, también podría decir que eso lo hago porque tú no te preocupas de las facturas que vienen.
Ya le está dando ahí la vueltecita.
Claro, porque ya yo veo la factura de Movistar y digo, pero ¿esto? Y entonces llamé para saber qué tarifa tenía. Que es verdad que eso es muy de padre. Llamar para saber qué tarifa. Pero es que, claro, me habían metido no sé qué del fútbol, no sé qué de cine. Digo, pero quítamelo todo.
Bueno.
Eso quítamelo. No lo quiero.
Yo lamento decirte que es de verdad síntoma inequívoco de que te estás acercando peligrosamente a una nueva década. Como, por ejemplo, también... querer vestir como un jovenzuelo.
Hombre, claro, tengo que intentar seguir siendo joven.
Pero no hace falta.
Se me está escapando la juventud, se me escapa de las manos.
No es necesario. El otro día, por ejemplo, es verdad que según qué tiendas, pues son más de tu edad o no. Por ejemplo, Zara, yo creo que es muy fácil encontrar algo. Pull&Bear, ya hay que empezar.
No, a mí Pull&Bear ya se me ha quedado pequeño.
Pues ahí voy. ¿Y para qué entras, Manolete, si no sabes torear? ¿Para qué te metes?
¿Para qué me meto? Es verdad.
Abre la puerta del probador. Angelico.
Es que me probé unos pantalones. Pues lo voy a contar, que claro, lo tengo que contar todo. Me probé unos pantalones que eran de estos que van como pesqueros.
Sí.
Y dije, esto me va a quedar bien a mí porque yo soy un tío joven. Pero me quedaban como si fuera Tom Sawyer. Parecía que iba al río a pescar. Entonces, aquella cosa de modernidad que tú ves en el metro, la gente con estos pantalones, dice, ¿me va a quedar bien? Pues no, error. A mí no me quedaba bien.
No, de hecho, parecía que iba a la albufera a coger arroz. O sea, pobre Alfredo Landa cogiendo arroz.
Yo tengo que ponerme pantalón hasta abajo del tobillo con calcetín. Es que yo no puedo ir con calcetín. Y, ojo, que descubrí que hay unos calcetines invisibles.
¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas?
Pinkies.
Ah, muy bien.
Sí, pinkies.
Muy bien.
Me acuerdo perfectamente.
Pues mira, hoy he sido rápida, pero hasta aquí mi reivindicación. Pero vamos, ahí aviso a navegantes, que este señor se está haciendo mayor.
Vale, no ha estado mal tu reivindicación, pero hoy tengo una pequeña sorpresita para ti. ¿No te has fijado que he dejado aquí el ordenador encima de la mesa?
¿Vas a hincar rodilla?
No voy a hincar rodilla, todo lo contrario. Pero hoy yo también tengo mi reivindicación.
No.
Claro.
No puede ser.
Si tú pones reivindicaciones, yo también puedo poner las mías.
Vamos.
Entonces, aquí tienes la mía. Yo tengo, como puedes ver, una casa decorada rosa. Todo rosa. ¿Por qué? Os preguntaréis. Os lo explico muy rápidamente. El otro día tuvo Alma... Nosotros tenemos una casa que está decorada por Hello Kitty.
¡Ay, qué exagerado!
Tenemos una casa que se juntaron 20 mujeres y la decoraron porque no puede ser más femenina. Y alguna... Pero cuando digo alguna, digo el 0,1 es alguna licencia... de cosa que a ella le parece que es masculina, como por ejemplo que el sofá sea gris.
El color
es que
gris.
No vayáis a creer que... Vale. Entonces, el otro día va y dice, bueno, en lo de la decoración de la casa, como estamos más o menos al 50%, al 50%, pero si tenemos la casa ultra femenina.
No me siento
yo le pondría,
libre.
Pero que yo le pondría, pero muchísimas más cosas masculinas. Esa es mi reivindicación de hoy.
Que la casa.
La casa, bueno, está muy femenina. Pero tengo más.
Ah, oye.
Sí.
Pero no era así. La escaleta no era así.
Sí que lo es. Porque también es que yo me estaba apuntando cosas que han pasado esta semana.
Sí.
Hablas cuando te pones los auriculares para hablar por teléfono, porque Alma nunca habla así. Habla siempre con los auriculares puestos, porque debe creer que es broker. Siempre que vas con los auriculares puestos por casa, no es que grites, es que tengo miedo de que los vecinos un día nos denuncien.
¡Qué exagerado
de
eres!
Cómo hablas. Gritando, pero a grito pelado.
Pero yo qué voy a hacer si la vida me provoca y yo tengo temperamento, pues eso, de folclórica, y a mí, como dice una amiga mía, lo dice mal adrede, que no venga nadie de la RAE, me se llevan los demonios. Si es que me se llevan.
Ya, se llevan, pero yo estoy en el comedor, con la tele puesta, con las dos puertas cerradas, la del comedor y la de la cocina,
¿sí?
Y te oigo a ti.
¿Me oyes?
Hablando por teléfono. Si podrías hablar un poco más bajito, gracias.
Porque,
venga.
Ah, mira, sigue apuntando. Tachado.
Vale, y ahora, ¿qué más? El otro día intenté hablarte de un tema muy interesante,
sí,
que vi en uno de los podcasts de esta casa,
¿sí?
Y yo quería hacer debate, quería hacer cineforum,
sí,
porque
no.
Estuvimos viendo a Damián Moya.
No sigas.
Déjame acabar. Estuvimos viendo a Damián Moya con una chica que se sienta justo aquí, en esta silla, cuando viene, y que ve espíritus, oye cosas y tal, y un chico que se sienta aquí al lado, que es científico, dijo en un momento dado, no se sabe qué había antes del Big Bang, y a mí me pareció súper interesante, pensé, ostras, y desayunando un día te dije, ¿sabes que no se sabe lo que había antes del Big Bang? Y la cara que pusiste era de, ¿a mí qué me cuentas del Big Bang?
No, es que, claro, como dices tú, mira cómo te vuelven las cositas. Ya hemos escuchado tu versión, ahora vamos a escuchar la mía. Te digo una cosa, no fue así. Estábamos sucando el croissant en el café,
sí,
y de repente me dices, te quedaste así callado y dijiste, iba a sacar un tema, pero casi me lo guardo para mi amigo Manuel, porque a ti no te va a interesar.
Exacto,
y sí. Le digo yo, ya, pues pura curiosidad, le digo, ¿qué tema? Y me dice, no, que qué había antes del Big Bang. Big Bang, Big
no,
Bang.
Del Big Bang. Del Big Ben, un edificio en Londres.
Del Big Bang. Oye, mira, yo qué sé, espérate.
No me escuchas, no me siento escuchado y no me siento comprendido por temas que quiero hablar, que intento ver podcast de esta casa y luego comentar contigo,
¿sí?
Y no me secundas.
Pero te digo una cosa, es de ser muy mal educado no esperar ni a que me acabe el café para hablarme del Big Bang, o Ben, o de lo que sea.
A ver, más cosas. Big Bang, ya está, perfecto. ¿Por qué el agua sale azul del lavabo ahora?
¿Hay que hablar esto aquí ahora?
Sí, desde hace una semana tiro la cadena y sale el agua azul. Y no entiendo por qué, no he preguntado nada. Has visto que yo me he callado,
sí,
que no he dicho nada en
¿sí?
casa, como si no lo notara.
Es verdad.
Pero lo he notado. Sale el agua azul. ¿Qué ha pasado?
No, de hecho...
Explícalo aquí delante de esta gente.
Claro, sí, de España entera. Yo esperaba tu reacción, tengo que decir, pero no sabía que iba a ser aquí.
Hombre, sí.
Entonces, bueno, pues
sí. Yo me lo guardo todo para el podcast.
Claro, que sepa todo el mundo que ahora mismo nuestra cisterna tira agua azul. Ya es que hay que contarlo todo.
Sí, sí.
Pues,
¿por qué?
Porque el otro día vino un fontanero a casa, fontanero que parecía con Compiyogi.
Parecía Miyagi.
Sí.
El de Karate Kid.
Sí, sí, sí. Pensaba que ese era de las Tortugas Ninja.
No, no.
Ah, era el Jenny Tortuga, el que veía yo de Bola de Dragón. El caso, que vino un fontanero, que parecía más un profesor de pilates que un fontanero,
sí,
y entonces yo, ya que me abrió el hombre ahí un momento la cisterna, aproveché y clonk, le tiré una pastillita azul que limpia, desinfecta, huele bien. Es que todo es bueno.
Ya. Yeah. Vale, vale, si yo no he dicho que no sea bueno, yo simplemente estaba preguntando que por qué desde hace una semana en el lavabo el agua es azul. Era solamente una pregunta.
Pues ya lo sabes tú. Y
la audiencia.
Nuestro queridísimo,
vale,
público.
¿Qué más? Tengo más cosas. Es que, claro, es que me las estaba guardando. O sea, tú me has hecho, llevamos 13 programas, 13 reivindicaciones, y yo las voy a hacer todas de golpe hoy. ¿Qué más? Te pasas el 90% del tiempo en el lavabo.
Bueno.
No, hay que decirlo.
Bueno.
O sea, el 90% de tiempo que estamos en casa, tú estás en el lavabo. Hay veces que tendríais que ver la imagen de un señor muy triste, que soy yo, esperando, como si fuera una sala de espera, o sea, esperando, sentado en la camita, así esperando a mi turno para poder hacer pipi. Y a lo mejor me estoy una hora y al final digo, pues nada, ya saldrá. 90% del tiempo, sí, canta. Canta dos cuartos de baño, pero hay uno, pero es para ti. O sea, el que falta es el mío. De momento tenemos el tuyo.
Pero es que, o sea, eres exagerado, pero es catalán y exagerado.
90%.
¿Cómo voy a tirarme el 90% del tiempo en el cuarto de baño? Alma de cántaro, el 90%. Pues te digo una cosa, porque me tengo que maquillar, porque me tengo que arreglar.
Dale.
Venga. ¿Por qué? Mira cómo venga, me ha reñido.
Venga, hombre, va, es que... Venga, va.
Pues eso, pues que estoy yo ahí dándole al highlighter y hoy nuestro invitado además me va a enseñar muchos trucos y estoy pues maquillándome. Que además te digo una cosa, Enric siempre me habla cuando me estoy haciendo la raya del ojo. ¿A vosotros también os pasa? Porque es esta, es verme con el eyeliner y se pone a cascar.
Por
y claro, si le responde se te va el ojo.
Bueno, y la última cosa que quiero decir es que...
Cómo me has reñido, ¿eh?
Sí, porque te has quedado ahí parada. La última cosa es que últimamente te ha dado por hacer una cosa que está muy fea, que es cantar la Pantoja cuando te metes en el lavabo.
Eso es precioso.
Y siempre pones la misma canción.
No.
Estás con el Se me enamora el alma... Que no hay manera.
Bueno, estoy entre Se me enamora el alma, Marinero de luces, pero es que yo oigo, se me enamora el alma, se me enamora... Y yo
pero es que a mí me viene la Pantoja de Puerto Rico. Cuando yo oigo eso, yo recuerdo de... ¡Yesa! ¡Sardá! ¡Yesa! Yo recuerdo eso. Entonces a mí, yo estoy escuchándolo y digo, no entiendo cómo le puede gustar esto. Y hasta aquí mis reivindicaciones. Venga,
wow.
Ya están todas. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Pues ahora, la semana que viene, me reivindicas algo.
Joder.
¿Eh? Hombre, ahora yo me lo guardo todo para
no,
el podcast.
Se me ha claro. Morido. Mira, no, es que no voy a decir ni chispita,
claro,
ni chispita.
Está. Venga, vamos a empezar. Ahora sí. Pues ahora ya sí, empezamos, si es lo que parece, siempre hacemos esta pequeña previa
¿sí?
Antes, pero ahora ya sí, empezamos el programa. Bueno, empezamos un programa donde hay mucha gente que me apoya en las cosas que digo, ¿eh? Porque, ¿qué ha pasado esta semana en YouTube? Que toda la gente ha puesto comentarios tipo, Enric está ganando posiciones, esta vez esto le doy la razón a Enric, esta vez le doy la razón a tu señor. ¿Qué ha pasado, Alma? ¿Que te han fallado los fans o qué?
Pues que hay que aguantar, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Lo que hay que aguantar, la paciencia que
tu
yo...
Tu mantel no le ha gustado a nadie, ¿eh?
No. Mira, es verdad. Yo me iba a poner aquí farruquita, pero toda la razón. Mi mantel no ha gustado. He sido vejada. Vilipendiada, humillada públicamente.
Apedreada.
Sí. Espero, yo qué sé, pues no sé, piden matrimonio o algo otra vez. La segunda vez que lo intento en el programa de hoy, ya sabes que no hay dos sin tres, caerá una tercera.
No creo que sea el sitio más romántico para pedirte matrimonio.
Pero bueno, se han burlado de mi chubasquero, de mi condón para la mesa,
para mesas,
de
condón
mi
para mesas,
papel
llamaron.
Film. Bueno, pero te digo una cosa, no solo te dieron la razón en eso, porque también hubo un comentario que a mí me hizo mucha gracia, porque decía: una noche de Reyes, yo estaba dejando la casa perfecta. Y mi novio se reía por si la estaba dejando así para los Reyes Magos.
Ah, aquello que haces tú de dejar la casa perfecta
sí.
Para irnos.
Sí, pero a ti te han apoyado con unas cosas y a mí con otras. Uh-huh. Porque esta chica dice...
Has tenido que rebuscar mucho, ¿eh? Yo ese comentario no lo he visto.
Oye,
¿eh?
Pues una chica...
¿Dónde estaba?
Una fan nuestra, una televidente, una oyenta. Uh-huh. Dice, se quemó el ascensor y tuvimos que salir. Dice, no pasó nada grave, pero entraron en casa los bomberos.
Yeah.
Así que te digo una cosa... Yo dejo nuestra casa punta en blanco por si vienen los bomberos en algún momento.
Claro, o sea que tú dejas siempre la casa perfecta por si un día
sí.
En la vida
¿sí?
Se quema algo en el ascensor del edificio y tienen que entrar los bomberos.
Nunca se sabe, oye, nunca se sabe.
En fin, esto le, a esto le llamo yo... Sí, he cogido el que va. A esto le llamo yo saber perder, ¿eh?
Sí.
Tendrías que afrontar de otra forma la derrota.
Te han apoyado mucho.
Me han apoyado a mí.
Ya lo sé.
Y ya está.
Qué rabia.
Ese mantel fuera, de todas formas, si es que ya lo habías tirado el mantel. En
sí.
Realidad, no necesitaba ese apoyo.
Sí, era, es que, bueno, no había por dónde cogerlo. Te digo una cosa, también hay un comentario que yo creo que nos ha gustado mucho a los
sí.
Dos. Que decía, Fibet Aranda Podcast es la biblioteca de la Universidad de los Podcasts. Lo mismo te encuentras unos pavos fumando.
Claro.
Dice... Otros que ya vienen fumados y la gente que va a trabajar de verdad. Qué bonito.
Qué bonito. Espero que nosotros seamos la gente que va a trabajar de verdad.
Sí, porque yo no estoy fumando. Y
no,
digo,
no.
¿Te hago Lola otra vez?
Es verdad. Lola Flores, que la hiciste la semana pasada. Bueno, hoy estamos muy contentos. Porque
sí.
Tenemos un invitado que teníamos muchas ganas de que
sí,
viniera
sí.
Y de hablar con él.
Sí.
Una vez yo vi su libro en una librería y te di la tabarra, te dije, tenemos que invitarlo.
Es verdad.
Y por fin
es que
ha venido.
Te gusta mucho.
Me gusta mucho, sí.
Sí.
Y tengo muchas ganas de hablar de su carrera y de cómo
sí.
Lo ha ido haciendo todo. Hoy está con nosotros en Sí es lo que parece, Álvaro Cruz.
¡Ay, qué bien!
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Oh, muchísimas gracias por la invitación.
A ti por venir.
Encantadísimo.
A ti por venir aquí al podcast.
Muchísimas gracias.
Pues nada, oye, que lo que le está diciendo ahora Alma, que un día vi tu libro,
sí.
Que además lo has hecho con mucha putería, porque pone con de 200 euros... ¿cómo es la frase que pone el libro?
Dice, ¿cómo transformar 200
euros en una empresa millonaria? Yo dije, esto, ojo, esto que me interesa.
Qué fácil, ¿no?
Sí. Que luego no es tan fácil, ¿no?
Sí, no, además me hace gracia porque tenemos como un montón de gente en común, pero como que nunca hemos llegado a conocernos. Sí, y pues bueno, creo que ha sido un viaje cuanto menos interesante. Uh-huh. Y sí, es cierto que empecé todo con 200 euros, como lo primero que gané de toda mi carrera en YouTube. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco como que lo fui reuniendo, ¿no? Primeras colaboraciones, primeros trabajos con marcas, y decidí invertirlo y pues es lo que ha dado a que hoy estemos donde... ¿Dónde estamos?
Claro, vamos a decir que, claro, o sea, empecemos por el principio. ¿Sí? Eres youtuber desde el 2011, escritor, emprendedor, propietario de una agencia de PR y comunicación. Y además hiciste, que esto yo te lo tengo que preguntar porque es que a mí me explotó la cabeza cuando me enteré, la marca de carcasas de móvil desde 2015, uh-huh. Que se llama Cruset.
Sí.
Y también vendes camisetas. ¿Por qué una marca de carcasas de móvil? ¿De dónde sale esa idea?
Está con esto que no...
Claro, porque a mí la gente emprendedora me encanta. Entonces es como que necesito saber de dónde salió esa idea.
Sí, es un poco por lo que empezó todo. Yo decía, vale, quiero emprender, pero sabía que belleza no podía hacer porque era algo muy caro de fabricar, uh-huh. a pesar de ser mi pasión y ser a lo que me dedicaba en mi canal siempre. Ropa ya estaba haciendo otra persona, entonces sentía que tampoco me quería meter en su campo, ¿sabes? Era como uh-huh. un poco pisarle en ese momento. Y bueno, bolsos y pulseras y collares como accesorios, creo que era algo como que todo el mundo se esperaba de mí, ¿no? Y que iba a ser un poco aburrido. Entonces dije, ¿qué es el accesorio que todo el mundo siempre lleva consigo, uh-huh. ¿no? Que al fin y al cabo es el móvil, pues vamos a como vestirlo, ¿no? Hacemos como todo el tema de tratar las carcasas como accesorios y enfocar todo eso de cara a toda la gente que me veía, que además los vídeos de mi colección de carcasas o, ¿sabes? Como todo lo que tuviera que ver con carcasas, a la gente le encantaba. Uh-huh. Se volvía como viral. Y incluso en mi mismo canal hice un vídeo que era mi colección de carcasas y era como 300.000 visitas o algo así.
Vaya
y tela. Dije, oye, vamos a hacer una cosa, voy a hacer mis propias líneas de carcasas, claro. ¿sabes? Y un año después vuelvo a hacer este vídeo.
Pero eso no todo el mundo lo ve. O sea, eso también hay que tener un talento para verlo.
Sí,
¿eh?
Yo siempre como que estudié mucho, me encanta mucho todo lo que viene siendo los datos, en plan analíticas, en plan eso me uh-huh. flipa. Y el comportamiento del cliente, del consumidor. Entonces uh-huh. yo mis suscriptores los trataba por así decirlo como mis consumidores, en el sentido de uh-huh. veía como su comportamiento. ¿Sabes? Y qué les gustaba y qué podían comprar.
Qué funcionaba, qué
claro,
no.
Cuál era su paga, ¿sabes? Hasta cuánto podían permitirse comprar un producto. Y todo eso pues hice como un pequeño plan de negocio y dije, pues una línea de carcasas es como el producto ideal.
Es barato, bonito.
Es barato, total. Da beneficio y puedo hacer muchas colecciones y se puede, por cada carcasa que vendía igual podía comprar como cuatro más, ¿sabes? Uh-huh. Para claro. seguirse fabricando. Así que pues, sí, fue un poco una marca un poco rara de empezar con ella.
Sí, es
pero...
que raro, me llamó la atención sí, decir, sí. hostia, empezó con una marca de carcasas. Sí. Que por cierto, o sea, cuando decides hacerlo de la marca de carcasas y empiezas a hacerlo, supongo que una cosa es la idea, a nivel uh-huh. de, vale, vamos a hacer carcasas, serán uh-huh. bonitas o incluso sí. el diseño, pero luego hay que buscar fabricante, ese proceso, ¿cómo fue?
Bueno, tú imagínate con 19 años que tenía, ponerte a buscar por, bueno, yo empecé por AliExpress, uh-huh. ¿vale? Todo el mundo vendía, todo el mundo compraba carcasas en sí. AliExpress por aquella época y las siguen comprando. Uh-huh. Entonces yo fui a un fabricante chino que vendía carcasas, las típicas de 1 euro, 2 euros, y le dije, oye, ¿quién te las hace? Uh-huh. Y claro, todo el mundo me decía, es que no te puedo decir quién me las hace porque me refiero a mi negocio, ¿sabes?
Claro.
Y yo lo entendía, entonces le di la vuelta y digo, vale, ok, entonces tú me las haces y te llevas X tanto por ciento de esta producción.
Ah, muy bien. ¿Con el chino?
Claro.
Ah, mira, lo que ha pasado.
Claro. Y yo le decía, te puedes llevar un 5% sobre, claro. sobre la producción que yo haga. Y entonces ya te decían que encantados.
Que ahí así, ¿no?
Claro, ostras. Claro. Y hasta que ya di pues con la fábrica china, porque uh-huh. mandaban como recibos dentro de las cajas, y me puse yo a investigar, di en contacto con ellos, ¿sabes? Y como que pues acabas hablando con media china.
Claro.
Por así decirlo, porque en España era muy difícil fabricar para después vender. O sea, el beneficio era
claro,
muy,
beneficio
muy bajo,
quedaba, claro.
Claro, pero eran empresas pequeñitas.
Claro.
Es normal.
Pero claro, tú cuando empiezas con todo esto de las carcasas, en realidad, porque ahora tienes... más de 320.000 suscriptores en YouTube. Uh-huh. Entiendo que cuando empiezas con las carcasas eras un bebé. ¿O ya
sí,
había
bueno,
crecido mucho el canal?
No, de hecho, mira, yo empecé el canal con 15 años y después me puse a... Bueno, básicamente pues hice selectividad, bachillerato, mm. la típica etapa de toda persona que abandonamos todo lo que nos rodea y nos ponemos a estudiar, ¿no?
Claro.
Cuando terminé todo eso, empecé antropología social y cultural.
Bueno, tiene mucho que ver con eso de investigar mercados
sí, bueno,
y
sí,
personas.
Sí, bueno, comportamiento.
Claro.
A mí me gustaba, solo que es verdad que me di cuenta de que no era mi pasión como para estudiarlo como carrera. Uh-huh. Y me volví a casa y en este típico típico año de que no empiezas la carrera, la siguiente carrera, que fue publicidad, que fue lo segundo que estudié, en septiembre pues tenía como unos meses ahí vacíos que dije, voy a volver con el canal. Y ahí tendría pues 18 años. Sí, justo ya un año después, cuando me aseguré una base suficientemente grande de suscriptores, dijo que ahora es hora de transformarlos en clientes. Y empecé con la marca.
¿Y cómo se lo han tomado tus suscriptores? Lo de que les convirtieras en clientes, ¿ha sido orgánico? Ya sé, porque hay gente que aquí en España quieres vender algo y la gente se ofende.
Ya. No, al fin y al cabo yo siempre proyecté la idea de que siempre quería emprender, ¿sabes? A mí nunca me ha gustado que me manden, ni en clase, ni en... Que no he sido un niño revoltoso, me refiero. No era el del que le contestaba al profesor, ¿sabes? Pero es verdad que nunca me gusta que me manden o que me diga lo que tengo que hacer. Entonces yo sabía que de una forma u otra iba a ser mi propio jefe. Y eso lo decía todo el mundo. Y bueno, pues siempre estaba diciendo que quería hacer algo con pues, mi vida, con algún proyecto. Y creo que pues todo el mundo se lo tomó como, por fin, lo
vale,
he hecho,
pues,
¿sabes?
Como que te apoyaron, ¿no? Sí. Eso está bien, cuando creas ese vínculo con los...
Sí, la verdad que tengo una comunidad muy guay.
Qué guay. Bueno, y después ya como ves que esto va bien, dices, pues ahora voy a sacar mi propia línea de cosmética para hombre.
Sí, porque no tengo suficiente.
Qué guay.
Sí, de hecho lancé la marca de maquillaje se empezó a fabricar hace 2 años, ahora casi 3, porque este año hacemos nuestro primer aniversario. Me llevé 2 años antes de que saliera a la venta creándola.
Claro.
Un año fui diseñándola, otro año ya fue con equipo detrás, fabricando y demás. Y justo en ese tramo fue cuando creé una agencia de PR, porque nos aburrimos mucho esperando muestras de laboratorio.
Claro. Dijiste, pues algo tengo que hacer, ¿no?
Claro, algo tengo que hacer con mi vida. Y los laboratorios trabajan muy lentos. O sea, para darte una muestra es como un mes. Y yo sentía que estaba perdiendo tiempo. Entonces dije, venga, vamos a hacer esto. Y al fin y al cabo hacíamos tantos eventos con influencers que decimos, ¿por qué no vamos a marcas? Y le decimos, oye, te puedo llenar una habitación entera de influencers. Y ellos estarán encantados, ¿sabes? Además.
Claro.
Entonces era un poco cómo funcionaba.
Perdóname la ignorancia, pero exactamente, ¿una agencia de PR qué es?
Pues es una agencia de relaciones públicas. Es decir... una marca tiene un producto muy bueno y se quiere gastar un dineral en un evento, pero también quiere que le salga rentable, gastarse ese dineral,
¿no?
Exacto. Pues entonces nosotros lo que hacemos es que si tú eres una marca de cremas, pues entonces yo te voy a llenar la habitación de mamás, de chicas de 30 años que están empezando a cuidarse, de, ¿sabes? Y te pongo como tu público objetivo... ideal para tu marca.
Que tiene la audiencia que le interesa a tu marca.
Exactamente, sí. Entonces ya te sale rentable gastarte ese dinero porque te estás asegurando un impacto. Exacto.
Claro.
Sí.
Qué bueno.
Y como haces tantas cosas y todas te salen bien, al final decides escribir un libro que es Business Boy, que acabas de publicar, bueno, hace un tiempo.
Sí, nada, el 9 de abril. El
9 de abril. Y explicas ahí, pues eso, cómo crear una empresa, que es lo que decíamos al principio, que ahí ahora ya vamos a...
Sí,
llegamos al principio de la entrevista.
Exacto.
Que es cómo con 200 euros acabo creando una empresa millonaria. Pues cuéntanos.
Sí, os lo digo enseguida, es súper fácil. No, mira, con 200 euros empecé pues Crucete, que era mi primer pedido de carcasas, y bueno, a partir de ahí pues fue generando dinero y llega un punto en el que yo digo, oye, quiero hacer maquillaje porque es mi pasión, ¿sabes?
Total,
ya basta de vender carcasas, que me encanta porque es una marca que tiene una filosofía muy guay, pero ya era hora de hacer lo que yo quería hacer de verdad, ¿no? Y fui a Nueva York de viaje y en el avión de vuelta fue como... O sea, se me cruzaron los cables y dije, estoy perdiendo tiempo, ¿sabes? Porque yo soy una persona que, aunque tengo 24 años, me creo que tengo 50, ¿sabes? Que he perdido como media vida. Sí.
Tienes 24,
sí.
Madre mía.
Y saqué las notas del iPhone en un vuelo, me hice como todo el plan de negocio de Crash, y tal y como aterrizar el día siguiente me quedé en un banco y dije, oye, ¿me dejáis 40.000 euros para una cosita que me hace falta?
Una cosita que necesito, déjame 40.000 euros.
Qué bueno.
Con 24 años, tú ves a un niño entrando pidiéndote 40.000 euros y yo creía que todo el mundo iba a decir un poco en plan... What the fuck, ¿sabes?
Claro,
en plan, que es esta persona, que hace esta persona en mi despacho. Y no, efectivamente me lo dieron sin avales, sin nada.
Es que a los bancos también les gusta mucho que te endeudes, ¿eh?
Claro.
Es su segundo hobby.
Sí, además no dije ni para qué lo quería ni nada. Era en plan de, me hace falta 40.000 y ya está, ¿sabes? Y háblame de intereses y de cosas que tal. Y bueno, y con eso fue con lo que ya empecé la marca. Y unos meses después nos quisieron comprar... Bueno, salimos el 23 de agosto, la marca de maquillaje, ¿vale? La
agotado
cronología.
En Primor, que fue una locura.
Sí. Ese mismo día agotamos en todo el país, que la verdad que fue súper guay. Y hicimos una presentación en Cádiz, que fueron como 200 personas, en plan una locura. Y bueno, justo 3 meses después nos presentan la oportunidad de comprarnos la empresa. Y claro, yo digo, a ver, llevo 3 meses con esta empresa, yo no sé ni cómo se vende una empresa, ¿sabes? ¿Qué está pasando en mi vida ahora mismo? Y contratamos una consultoría, nos hacen una evaluación y nos dan una evaluación de 1,5 millones de euros.
Madre mía.
Y ahí es cuando ya...
Y ahí es cuando dices, pues vendo.
Madre mía.
No.
Al contrario,
llegué a,
¿no?
Sí, llegué a rechazar y bueno, pues es algo que piensas todos los días. En plan de, ¿y si hubiese solucionado la vida con 24 años? Pero también es verdad que tenemos una proyección muy guay, claro, que es un proyecto muy bonito, claro, y que cada día es como no ir a trabajar realmente.
Hombre, si te la querían,
¿sabes?,
comprar por 1,5 millones de euros, es que vale mucho más.
Exacto.
Y que tiene mucho más,
no,
potencial.
No, claro, se vendería por mucho más. De, claro. Era una cantidad mucho más grande.
Claro.
Pero no llegamos a decir que no, porque al fin y al cabo, bueno, ya llegará ese momento cuando sea y cuando la marca ya esté crecida y
asentada.
Vaya tela. Oye, y háblanos un poco, por favor, porque para quien no lo sepa, la campaña de la campaña para los cosméticos, uh-huh, ¿qué hicisteis en papel Madrid,
brutal,
preciosa,
brutal,
de color,
ah, sí,
rosa,
gustó,
muchísimo, que tenía leyendas tipo lo querrás por toda tu boca,
ah, para nuestros labiales,
sí, y el mejor polvo de tu vida. Ajá. O sea, es que me parecen claims de decir,
me parece,
ole,
lo del mejor polvo de tu vida me parece increíble,
chapo.
Sí, mira, sí, nosotros pedimos este dinero del que os hablo, que eran los 40,000 euros, y con eso pues era un año pues de fabricación, de hecho yo puse dinero mío personal también, porque claro, eso no era suficiente, uh-huh, y de sueldos y demás, y llegó un punto en el que ya estábamos a punto de lanzar el producto. Y decíamos, hostias, es que no tenemos dinero para hacer ninguna más promo. En plan, ¿sabes qué hacemos? Y dijimos, pues carteles, vamos a hacer street marketing, que es algo que ninguna marca de belleza,
no,
hace.
Es verdad.
Solo hacen algunos perfumes,
sí,
pero maquillaje en
sí. ¿Y conciertos?
Sí, sí, conciertos.
Es alucinante.
O sea, no, ay, perdona, no hay nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues llegó un punto en el que hicimos carteles, los pegamos nosotros a mano por todo Madrid. Yo, la chica de relaciones públicas que tengo y el chico de diseño gráfico, uh-huh, los tres pegando. Y digo, sí, eso era un brainstorming de qué hacemos que capte la atención de la gente con un iluminador en polvo. El mejor polvo de tu
es
vida.
Que es brutal.
Es que es tan
brutal.
Bonito cuando se oyen historias como esta, que no es, pues mira, cogimos una gran agencia de publicidad, que no,
ojalá,
sino, nos
no,
juntamos en una Starbucks, sí, tres, hicimos el tal, fuimos a colgar los carteles, porque al final, cuando las cosas funcionan luego, de lo que te acuerdas es de estos momentos, ¿no?
No,
de
totalmente.
Esa cosa como de garaje de Estados Unidos que siempre,
sí,
oímos, ¿no? De esto empezó en un garaje, pues al
sí,
final,
sí, sí.
Verte a ti con ese poco glamour de colgando carteles, pero
sí,
joder,
no,
es que se empieza
además,
así.
Cuando digo en plan, no es que me dieron un crédito o lo que sea, la gente cree que yo iba con ventaja. Es como no, en absoluto, al revés, los meses se me venían encima.
Claro, claro.
El lanzamiento cada vez se alejaba más y llegó un punto en el que era en plan, o lanzamos o lanzamos,
claro,
o nos vamos a la mierda antes
claro,
de,
sí, sí,
de llegar al mercado. Y fueron unos meses de que, bueno, se lanzó el producto y al mes o así yo casi me ingresan de estrés porque
claro,
de verdad que estuve muy, muy mal.
Claro.
Sí, 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 no me llegaron a ingresar porque mi hermano es médico y como que me tenía controlado en
bueno,
casa,
bien,
pero
bien.
Pero sí, sí, sí.
Ahora que dices eso de mi hermano es médico, por cierto, el acento gaditano yo creo que ya poco queda, ¿eh?
No, pero queda, ¿eh? Tengo que ir a Cádiz, tengo que hablar con mi madre.
Claro,
¿y ya?
Tienes que recordar,
sí,
¿no?
Claro. O
sea,
si mi madre me llama ahora, aunque está 3 minutos hablando con ella, y le cuelgo el teléfono...
Ya lo tienes otra
sí,
vez.
Ya
sí,
está.
Sí,
ya lo has enganchado.
Sí, me tendrías que decir, oye, para porque no te entiendo, ¿sabes?
Sí.
Sí. Hablo muy rápido.
Madre mía, ¿porque cuánto llevas en Madrid?
Llevo casi 3 años ya.
¿Solo?
Sí, sí, sí.
Ostras, pero si pensaba que llevabas un montón.
Que va, que va, que va.
O sea, toda la andaduría empieza en Cádiz.
Sí, sí, sí,
por
claro,
eso hicisteis allí la presentación.
Uh-huh. Sí.
Vaya
de hecho,
tela.
Mi hermano... se fue a vivir a Sevilla porque él trabaja allí,
¿sí?
Y su cuarto se convirtió en almacén de Crusete.
Claro.
Qué bueno.
Que ahí es donde tenía yo pues cajas y cajas y cajas.
O
y...
sea, que todos tus vídeos maquillándote empiezan viviendo en Cádiz.
Exacto, sí.
Y yo me imagino que la pregunta es obligada, que te mirarían por la calle.
Ah, por supuesto, claro.
¿Qué dice
claro,
tu abuela? ¿Qué
debes,
dice tu
debes
madre?
Estar acostumbradísimo, ¿no?
Ya,
¿Cómo es
pues
la reacción?
Al principio, de hecho, hablo en el libro de ello, en plan de... Hubo una etapa cuando te empiezas a maquillar, que empiezas con poco y es en plan de, ay, ojalá nadie se dé cuenta, tal cual. Ahora claramente, o sea, si no te das cuenta porque tienes un problema.
Sí, porque y... no estoy viendo a nosotros y a ti y la diferencia
pero,
es brutal.
No, es que claro, el profesional
claro,
es él.
Claro, claro, por
sí,
eso.
Sí, no,
eso.
Hace poco alguien me dijo en plan de, ay, no, es que me encanta porque parece que no llevas nada. Y yo, mira, hasta 60 euros en una base para parecer que no llevo nada, ¿sabes? Para tener la misma cara.
Pues querría, ¿no?
Qué tontería. No, vaya. Y bueno, pues sí, en esa etapa sí que es verdad que me daba como mucho miedo ir por la calle, es verdad que sentías como que todo el mundo te miraba, que todo el mundo susurraba, tal cual, y te crea mucho complejo, pero después llega un punto en el que o vives tu verdad al 100%, porque no sabes cuándo te vas a morir, por desgracia, ¿sabes? Uh-huh. Ninguno lo sabemos, o vives para los demás y te conformas con la normalidad, ¿sabes? De,
y que nada
de
se
pasar
note,
desapercibido.
¿No? Al final,
sí,
exacto, que nada
sí,
se
y
note.
Y de no ser feliz, que es lo peor, ¿sabes?
Sí, sí,
entonces,
eso.
Yo creo que ese punto llega en la vida de todos, ¿no?
Uh-huh.
El, o soy como soy o...
Oye, hablando de maquillaje de hombres, ¿tú crees que la sociedad esté preparada para que los hombres nos empecemos a maquillar ya, pero así, en el día a día, en el metro?
Yo creo que sí, al fin y al cabo, esos mismos hombres son los que van a dictar, por al fin y al cabo ellos forman parte de la sociedad, que eso sea normal, ¿sabes? Y creo que poco a poco muchos chicos están metiendo en todo el maquillaje artístico a hacerse ahumados de colores y de labios rojos y de tal, pero también existe otro lado del maquillaje que es lo que llevan mis amigas de Cádiz, que son niñas normales, ¿sabes? Que van a la universidad, que estudian másters, que trabajan y que se ponen máscara de pestañas, se ponen un poco de colorete corrector y ya están, ¿sabes? Y bálsamo labial y ya están listas para ir a la calle. Creo que los hombres cuando piensan en maquillaje piensan en un ahumado negro, ¿sabes? No todo es eso, yo no me maquillo los ojos. Me pongo mucho maquillaje, pero esto tampoco es lo normal, ¿sabes? Lo natural sería, pues eso, un corrector, un tal o cual. Y creo que muchas marcas se están aprovechando de poner los productos que ya existen en un packaging negro mate. Y a la masculinidad de un hombre, ¿sabes? Sí, la masculinidad de un hombre ya no es lo suficientemente frágil como para poder comprarlo.
Claro, es maquillaje, ¿sabes? Pero el pack así es negro.
Sí, ¿no? Si te lo pongo en un pequeño holográfico rosa, ya es en plan...
Uy, esto.
¿Sabes? Me da hasta vergüenza cogerlo en la perfumería. Y literalmente en plan es así.
Claro.
O sea, a los hombres les da vergüenza acercarse a un expositor de maquillaje. Pero si seguro que, por ejemplo, David Beckham ahora tiene una marca... seguro que a nadie le da vergüenza acercarse, ¿sabes? Porque tú el expositor es... Claro, claro, es un hombre, es un futbolista, es un macho, claro.
Entonces ahí ya si lo hace él, ¿no?
Sí, entonces es gracioso cómo funciona el marketing. Mucha gente nos dice, ¿y por qué vuestros productos son para hombre? En plan, ¿qué tienen? No, nada, simplemente que estamos diciendo que es para ti, ¿sabes? Otras marcas están diciendo, es para una mujer blanca, de 1,80 y con los ojos celestes, ¿sabes? En plan, y es lo último, lo único que te vamos a decir.
Claro.
Pero nosotros estamos como, no, te puedes acercar al expositor y te puedes sentir cómodo de que, como hay chicos en el expositor, nadie te va a mirar, te miran, se siente, ¿sabes? Estás en tu zona de confort.
Claro, exacto.
Y eso era lo que yo quería conseguir un poco con toda la marca.
Oye, ¿y cuántos sois ahora en la empresa?
Ahora mismo somos 3 personas en oficina y después tenemos un grupo de contabilidad, de consultoría, de abogados, de
comerciales.
Tal. Fuera, sí.
Claro.
Sí, que básicamente se encargan pues de pues, todo el tema de cuentas, de empresa y demás.
O sea, que sois un grupo grande.
Pero ya
grande,
que se nos...
Claro, ya...
Bueno, sí, podríamos ser más grandes. Nos hace falta más gente, pero por ahora estamos ahí como... En proceso de startup, al fin y al cabo, que es lo que somos.
Claro.
Y si no fueras lo que eres ahora, o sea, todo esto del tema de maquillaje, la belleza y tal, ¿te viene de pequeñito? ¿Veías en casa lo típico, no? ¿Veía a mi madre o me
pues
llevaban...?
Pues sabes que lo más curioso es que ni mi madre ni mi tía, en plan, ninguna figura femenina que yo he tenido en mi familia o alrededor mía, nadie se maquillaba.
Fíjate.
Sí, ni siquiera mis amigas hasta que fueron mayorcitas. Nos echaban pues un bronceador, un labial, lo que sea. Y mi madre sigue sin maquillarse, mi tía sigue sin maquillarse. O sea, no utilizan mis productos porque literalmente no se maquillan.
No se maquillan. Uh-huh.
Claro. Y no sé, yo lo que era porque siempre también es verdad que he sido muy creativo. Y el maquillaje pues para mí fue como el que pinta un cuadro pues y me pintaba la cara, ¿sabes?
Claro.
Y yo creo que fue un poco, sí, por ahí. También hice bachillerato artístico. Pues igual
bueno,
por ahí...
Te iba a preguntar si pintas, si dibujas, porque suele ir un poco de la mano.
Sí, no se me da muy bien ya, pero sí. Me hicieron repetir un curso, de hecho, con una asignatura.
¿Ah, sí?
Dibujo artístico.
Ve ahora a verlo, digo, profesor.
Pero no me se me daba mal, es que el profesor me tiene un poco de manía.
Ah, bueno, claro.
A todos nos han tenido manía en algún momento. A todos.
Claro.
No fui el único.
Te quería preguntar, alguien que ahora quiera o tanto montar una empresa o montar un canal de YouTube, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar de cero? Hoy, que hoy está todo tan saturado.
Pues yo creo que emprender un proyecto, tanto un canal de YouTube, que es un proyecto igual de válido que una empresa, por ejemplo, pero al fin y al cabo ambos son emprender, y eso yo lo hablo en mi libro, de que cuando... O sea, siempre se mira más a un empresario que a un influencer, por ejemplo, y es en plan, ambos están empezando una plataforma completamente distinta, pero que requieren mucho esfuerzo cada una, ¿sabes?
Claro.
Entonces, creo que hace falta tener paciencia, eso es lo primero. Hay que tener una mentalidad muy fuerte, ser muy fuerte psicológicamente, porque creo que en todas las etapas sentimos que hacemos mucho y que no se nos está dando los resultados que esperamos.
Claro.
Y creo que eso a mucha gente la desanima y mucha gente lo deja. Sí.
Porque lo querríamos más rápido todo.
Exacto, sí. Sí. Y si lo tuviéramos, sí, si lo tuviéramos todo tan rápido, ¿merecería la pena de verdad? ¿Sabes? No nos cansaríamos, no llegaría un punto en el éxito en el que ya sería como lo normalizaríamos, ¿sabes? El vender igual millones de euros de un producto. Sí. Sería como, igual, ¿y qué es lo siguiente, no?
Claro.
Eso es lo que lo hace intenso el viaje, ¿sabes? Y todas las bajadas y las subidas, y que sobre todo aprendas también de todos los errores que cometes. Porque yo también he cometido muchos errores por el camino, ¿sabes? He desaprovechado muchas oportunidades, y también he gastado mucho dinero en cosas que igual no eran necesarias.
Claro.
En el sentido de, pues, hacemos un evento, hacemos un tal, hacemos un cual, ¿sabes? Te dejas llevar un poco... Por el momento. Y sí,
al final,
básicamente es está todo aquí. Es que no tienes que trabajar más duro, tienes que trabajar de forma más inteligente, que también es muy importante. Mucha gente se cree que por quedarse en la oficina hasta las 2 de la mañana va a hacer más que el que se queda de 9 a 6, pero el que se queda de 9 a 6 igual está trabajando de forma
es
más
productivo.
Rápida, más inteligente, claro. más tal.
Más efectiva.
Sí,
es que al final es ensayo-error, que mucha gente... Pero no tú que tienes una startup, es que hace poco me leía un libro de Marcos de Quinto, de Coca-Cola, y decía que al final él, cuando llegó a ser director de marketing... Pues también ensayo-error, y había cosas que funcionaban y cosas que no, y es Coca-Cola, pero es que nadie tiene la receta secreta del éxito, porque imagínate, ¿no?
No, y a día de hoy también pues me meto en reuniones y lo típico que te preguntan por conceptos que yo no tengo ni idea, y
claro.
Digo, pues pregunto, ¿sabes?
Ay, claro.
Pues no lo sé.
Hay que preguntar, claro. Porque no lo sé, porque en mi vida he hecho esto y bueno, he tenido
¿estás improvisando?
Sí, he tenido muchas situaciones en las que, en plan, a ver, que yo voy con el flow un poco, ¿sabes?
Claro.
De todo esto.
Claro.
Y hay señores enchaquetados que llevan haciendo esto años.
Claro.
Y dices, pues aconséjame.
Sí,
claro.
Aconséjame y en la siguiente reunión igual yo sé más que tú porque también estudio en casa.
Eso
o
es.
Claro. O sé otras
saben.
Cosas, que seguro que tú sabes cosas que es, porque
sí.
Si no ellos tendrían tu empresa.
No, sí, nos hemos sentado con literalmente consultores que me han dado consejos que tú decías que... Esto no es así. Sin embargo, en su materia,
claro.
¿Sabes? Nos han salvado el culo más de una vez.
Sí, claro. Sí, sí.
Entonces,
cada uno lo suyo, ¿no?
Exacto, cada uno lo suyo, sí.
Oye, y yo que te iba a preguntar, porque estabas diciendo, he gastado dinero en algunas cosas que no habría... Yo voy a hacer la gran pregunta.
Uy.
Ahí viene mi ego, ¿eh?
Venga.
Háblanos de tus bolsos.
Ah,
por
bueno.
Favor.
Claro.
necesito saber más.
Pues, ay, ¿qué te cuento? Bueno, mira, yo siempre, mi familia nunca tenía dinero. O sea, no somos gente de dinero, gente muy humilde. Mi madre trabajaba en la fábrica de tabaco de Cádiz. Mi padre es auxiliar de farmacia. Y mi hermano se hizo médico. Y yo después ya pues empecé con todo el tema de la empresa y demás. Entonces en mi casa, pues eso, nunca había dinero. Y a mí la moda siempre me ha gustado mucho, sobre todo los bolsos. Los veía como un poco... Es como comprar una... El otro día leí que era como comprar un trozo de historia, ¿sabes? Te lo quedas y la historia sigue pasando y todo se revaloriza. Y siempre he pensado que igual comprar, pues yo que sé, hay marcas que es verdad que se le quitan valor, ¿no? Durante el tiempo. Pero siempre he intentado invertir en bolsos que sé que si lo compro hoy, dentro de un año lo puedo vender por 5.000 euros más, ¿sabes? Tranquilamente.
Sí, sí,
o sea que
sí.
Es como que compra arte.
Sí, sí, básicamente.
Como
sí.
Inversión.
Sí, mucha gente se ríe, es en plan, no hay bolsos que literalmente, mira, ese de ahí... que tenemos uno aquí.
Sí, hay uno.
Este de aquí, literalmente, si compras una onza de oro, vale menos con el tiempo que si compras un bolso de esos.
Increíble, ¿eh?
¿Sabes?
Reténlo tú aquí, que lo voy a coger.
Pero cuesta como
increíble.
3 años conseguirlo.
Qué bueno.
Y, en fin, es como toda una historia, pero...
Pero claro, yo pensaba que tú los comprabas por seguir la moda, en plan, el 255, el Amazonas...
Ah,
o sea,
no, que va.
No.
Bueno, al principio, bueno, con todo esto, con lo de mi familia no tenía dinero, quería decir que cuando empecé a ganar mi primer dinero, pues claro, yo quería comprar...
Claro.
Todo lo que nunca tuve acceso.
Claro,
lo
típico, el alma, claro.
Sí, tienes 18 años y tú dices... a tomar por saco, ¿no?
Claro, pero gasto todo en,
claro,
en lo que me gusta.
Sí, y al fin y al cabo pues me hice como mi colección y ahora es con la que vivo, porque claro, ya uno estás adulto y tiene otras responsabilidades.
Claro.
Pero...
Cuando hay piso, luz y gas,
claro,
ya los bolsos dejan de ser prioridad.
Y de vez en cuando pues sí que me compro alguno allí y allá, pero para mí son...
Reliquias,
son,
sí.
Sí, reliquias y si tengo un poquito de dinero, me encanta invertirlo, porque sé que al fin y al cabo si me aburro, voy a poder venderlo. Sí.
Oye, ¿qué piensas del... Tú que estás tan metido en eso... ¿qué piensas del mundo influencer? Porque hay ahí un gran debate que yo me pensaba que ibas a preguntar por eso antes.
No,
cuando lo de los
me interesaba
bolsos.
Más lo de los bolsos.
Porque claro, eso de que alguien por poner una foto cobre no sé qué... Uh-huh. El otro día leíamos que Kim Kardashian cobra $1,000,000 por foto.
Sí,
un
sí,
millón
sí,
de
sí.
dólares por foto. Y salía alguien de una agencia, leía en Twitter, no recuerdo quién fue, que decía, pues está a precio de mercado, en realidad, por los seguidores que tiene, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas tú del boom o no boom de los influencers y de que las marcas estén apoyándose tanto en ellos?
Bueno, creo que yo por ejemplo, he cobrado por una foto, ¿sabes?
Claro.
He cobrado por un vídeo y he cobrado por un stories y me han ofrecido hasta dinero por 20 segundos en un vídeo, ¿sabes? Entonces, creo que no está mal, obviamente... Que sí están influencers, porque me refiero, son los mayores prescriptores de marca que hay ahora
mismo
y es indudable.
Es que a mí me parece que la marca es muy rentable.
No,
también,
totalmente,
¿no?
O sea, yo de hecho, si yo como marca, si tengo dinero, no invertiría en televisión, no invertiría en periódico, invertiría todo en influencers, igual en alguna acción de stream marketing que tenga que ver con influencers para que después ellos le den impacto, ¿sabes? Lo utilizaría siempre para retroalimentarme en cualquier campaña que haga. Pero creo también que se nos está yendo mucho la olla con pedir precios demasiado altos por ciertas cosas. Por ejemplo, Kim Kardashian es una persona que puede llevar una marca de $0 de facturación a $1,500,000 en un día.
Claro, entonces ¿sabes? Va, lo
claro,
vale.
Claro.
Pero
si
hay
la persona
alguien
se
por
gasta un
no.
millón después, vale, 500,000 pavos de beneficio. ¿Sabes? Uh-huh. No te puedes quejar, es una buena inversión. Si
sí,
lo
claro.
tienes,
sí,
adelante.
Sí.
Claro. Si lo estuviera, también haría Kylie Jenner, Kim Kardashian,
total.
¿Sabes? Me llevaré todas las Kardashian de calle
total.
Y tengo una pedazo de marca en una noche. Uh-huh. Pero claro, también hay mucha gente que se le olvida que lo que están ganando por una foto, una persona, hace falta 2-3 meses para que lo gane, como un sueldo normal y corriente. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo veo con mis padres, ¿no? En plan,
claro.
lo que le cuesta a mi padre, la de guardias en una farmacia, no conseguir X cantidad que está consiguiendo
una niña
por una foto, sí. Y creo que se nos está yendo un poco la cabeza con rechazar oportunidades o con... porque literalmente he conocido a gente que ha rechazado campañas de 50,000, 100,000 euros y ha dicho, ay, menos mal, porque tengo muchas cosas que hacer este mes.
Uf,
¿sabes?
Tela,
Pues te tiene que
y tú dices,
dinero,
bueno, hay
para,
que... Ya, sí.
Para estar tan seguro.
Entonces
de
creo que hay que ser muy consciente de lo que está pasando, valorarlo y no venirnos arriba.
Me ha parecido muy interesante lo que decías de que tú no harías nunca tele o radio ahora mismo.
No, en promo.
Para
publicidad.
Para publicidad, pero me parece muy interesante porque hasta hace 5-10 años
sí.
es que no había otra. O sea,
sí.
era así, ¿no? Y seguramente a mucha gente a lo mejor invirtió y le fue o no le fue bien, no lo sé. Pero claro, que haya salido otra manera de hacerlo, a mí me parece que es un cambio disruptivo de la sociedad espectacular.
Totalmente. Sí, no, yo invertiría todo en digital, pero 100%.
Claro.
De hecho,
fíjate.
En mi carrera... Una vez nos mandaron un trabajo que era, o sea, como un millón de euros, ¿no?, de presupuesto para invertir, como hacer un plan de medios. Uh-huh. Y yo no invertí nada, ni en televisión y tal, y me suspendieron. Y
es
dije,
que,
pero
claro,
es que está muerto, ¿sabes qué me refiero? Echas dinero en un anuncio de periódico y tú qué sabes a quién llegas. Uh-huh. Tú qué sabes si realmente estás llegando a tú. Uh-huh. Que obviamente, sí, eso se mide, pero son unos datos tan... O sea, creo que puedes medir tan bien
claro.
a quién llegas online,
claro.
que es una pena realmente irte al... A ver qué pasa,
sí.
¿sabes?
Que además no sabes, ¿no? Porque si pones en la tele, en la radio y en un periódico. Y dices,
exacto.
¿Y de dónde me ha venido?
Claro,
ni
claro,
siquiera
claro,
sabes
claro.
de dónde. Aunque
sí.
funcione, no sabes de dónde, ¿no?
Claro.
En cambio, con esto de...
igual, sí,
claro.
es que... Yo no, yo personalmente es que estoy súper en contra de los medios
tradicionales.
Sí,
para ti han muerto, ¿no?
Que me crucifique alguien, pero...
No, al contrario. A mí me parece que la gente joven que empieza negocios es la que nos tiene que enseñar cómo
¿dónde?
Va el nuevo mundo.
Sí.
Uh-huh. Y si el nuevo mundo es digital, ¿no? Porque, porque es que a mí me parece que es así.
Sí, totalmente.
Oye, y la agencia de comunicación, el libro, las carcasas, la marca de cosméticos... ¿En qué más fregados te vas a meter? Porque debes de tener ya alguno en mente.
Pues, sí, no, siempre... Yo tengo como una lista de empresas literalmente en mi móvil.
¿Sí?
En notas, que son 10 más. Yo no sé si llegará a las 10 algún día.
Con
pero,
lo joven que eres.
Pero
con un
bueno,
holding, ¿eh?
Jo.
Sé que quiero, pues, igual invertir en ciertos negocios que no tienen nada que ver conmigo, pero que me gustaría, ¿sabes? Simplemente por la experiencia. Uh-huh. Me gusta como el mundo del negocio en general.
O sea, que igual sería viajes, que
sí,
ropa.
Sí, totalmente.
Que
sí, sí, sí.
¿Hay restaurantes?
Sí, que un restaurante.
Invertir.
Que, sí, invertir y meterme en proyectos diferentes. Al fin y al cabo, yo te digo, me gustan mucho los negocios. No tiene por qué ser de maquillaje, no tiene por qué ser de moda. Uh-huh. ¿Sabes? Mucha gente a mí me ve y. No sé, es como que. Asumen que soy como una persona superficial, ¿sabes? Que solo quiere invertir en su maquillaje, en su ropa. Y es en plan, no, o sea, como si es en una fábrica de bombonas, ¿sabes?
Claro.
Que me da igual, si me enseñas claro. números, adelante, vamos con
claro.
ello.
Jo. ¿Cuánto prejuicio?
Ya, bueno.
Qué bueno.
Que supongo que te habrás encontrado. Bueno, Alma tiene siempre algunas preguntas aleatorias que
sí,
le hace a todo el mundo. Lo que pasa es, claro, hay una pregunta que hace siempre que yo creo que no hace falta ni hacerla.
Yo creo
porque,
que con
claro,
Álvaro no...
estamos con Álvaro y no hace falta ni hacerla.
Ay, qué miedo.
No,
hazla,
va.
Pero vamos,
no.
Sea la respuesta.
Yo le pregunto a todo el mundo que viene y se sienta aquí, le pregunto si lleva los pies presentables. Pero
plan,
es un prejuicio.
¿En plan
yo,
pedicura?
Por supuesto.
Tan siempre.
Siempre.
Es
un prejuicio.
Obvio.
O sea,
yo siempre he dicho que llevar las uñas mal es como llevar las bragas sucias.
Qué bien.
Pues,
pero se la está enseñando a la gente. ¿Sabes?
¿Quieres venir siempre?
Siempre, claro.
Claro.
No puedo poner esa silla siempre.
Esta silla es tuya a partir de ahora.
Pero
claro.
Hay mejor respuesta que yo le diga, lleva los pies presentables y me diga, obvio.
Obvio.
Claro.
Siempre,
o sea,
por supuesto, no hay otra opción.
Siempre enfoliados, sin durezas.
Me encanta.
Obviamente, uñas redondas, siempre.
Sí.
Con pico en plan, y capita ligera
sí.
de ballerina de Essie.
Ah, esto
que
no
es
me
mi
lo
rosa
sé yo.
Favorita.
Ah,
sí,
amiga.
Sí, sí.
O sea,
sí,
pero es otro nivel. Esto,
esto
no,
claro,
esto no
claro.
llevar los pies presentables. Esto es quererte presentar
esto
a los pies.
Esto es nivelón.
Claro, claro.
Yo tengo que decir una cosa.
Dime.
Porque yo, cariño, yo sé que tú madrugas mucho, pobrecito mío.
Pues sí.
Pero como yo estoy todo el rato mirando a un lado y al otro...
Sí. Ajá. Estás notando diferencias, ¿no?
Álvaro trae una cara lustrosa, que da gusto
pero
verle.
Pero que es bueno, que es una maravilla.
Y tú haces caruseta.
Un poquito sí, pero parece que madrugo mucho, ¿verdad?
Así que yo creo que podemos terminar...
¿Qué?
Dándote una manita de pintura.
¿Qué, qué?
Yo creo que un brochazo. Venga, porque Álvaro tiene unas cosas
pero
muy
me lo va
guays.
A hacer él.
Hombre, yo no.
Si me lo hace él,
lo va a hacer
sí.
El profesional, venga, sí, porque Álvaro él, sí. Tiene, bueno...
¿Pero me vas a poner highlighter? Estoy brillando con highlighter. ¿No?
Mira, hemos traído labiales de los nuevos de Crash, que no, te van a encantar.
Pero labiales igual.
Tres tonos maravillosos.
¿Sí?
Un chocolate que te va a sentar.
¿En serio me vais
sí,
a pintar
sí,
los
sí.
Labios?
Vale. Tenemos unos coloretes.
Bueno.
Mano de santo, uh-huh. Para dar buen color.
Vale.
Unas brochas de sirena maravillosas.
¡Ay, qué guay, por
ah, mira,
favor!
Ah, mira, brocha de sirena, sí.
Vamos, necesitamos todos estos colores en tu cara ya.
Vale, pues ya. Vamos a hacer una cosa. Ponte aquí.
Venga, genial, maravilloso.
Y me maquillas y tú ve...
Relatándolo.
Relatándolo.
Claro,
venga,
claro.
Venga, perfecto.
Porque es que hay gente que nos ve y hay gente que nos escucha.
Voiceover, ok.
Entonces, sí, exacto, yo tengo que hacer el off.
Sí, tú tienes que hacer el off de... Bueno, yo también iré hablando venga, y Álvaro sí. Tú, Álvaro, ve contando lo que me vas haciendo.
Venga,
para que la gente
contar.
Aprenda, para que los chicos aprendan a maquillarse.
Vamos a hacer como un look diario, ¿no? En plan, algo rápido de 5 minutos.
Llevo
no
barba.
Mucho.
Eso
no pasa nada. No pasa nada.
Vale.
A ver, tú madrugas mucho, ¿no?
Sí.
Entonces imagino que tienes poco tiempo por la mañana.
Correcto. Me levanto y me voy.
Arreglarte, exacto. Vale, pues vamos a hacer un poquito de colorete.
Vale.
Un poquito de bronceador.
Vale.
No, vamos a darte buena cara.
Venga, perfecto.
Uno de mis iluminadores también he traído.
¡Ay, qué bien!
Hombre, es que hay que... Mira para allá. Hay que poner un poquito de todo. Bueno, te vas a ver maravilloso.
Me están maquillando en este momento.
Claro. Ahora te voy a poner...
Y no cualquiera, me está maquillando
un
Álvaro.
Poco, un poco Beyoncé. Uh-huh. Así como muy homecoming Netflix, ¿sabes?
Uh-huh.
Este documental maravilloso que ha lanzado.
Ay, sí, lo vimos el otro día.
Y ahora cuando salga...
Genial.
Ya puedo cantar el Crazy in Love, ¿no?
No, sí, claro. El Crazy in Love... Un Destiny Child, o falta un tercero, pero yo me uno.
Ah,
no,
claro. Si los tres. ¿Sabes? Ay, qué guapo vas a estar.
Claro.
Pero...
Exactamente, ¿qué me estás haciendo? Porque veo que vas a unas zonas concretas, ¿no?
Sí, mira, aquí se hace como un tres
uh-huh.
Con bronceador. Aquí es que tienes barba, entonces no empiezo por uh-huh. Debajo, pero lo que hace es que te da como ese color uh-huh. De abrido la playa.
Vale.
Entonces, ahora te pones un poco de colorete. A ver, nos hace por aquí un poquito de falta de voz en off, ¿eh?
Ah, perdón. O sea... Es que ¿sabes qué pasa? Que Ana Rosa, si yo hablo, me pincha a mí.
Ah,
entonces
vale.
Yo tengo que estar aquí chitón.
Vale.
Interesa
vale.
Más que habléis vosotros.
No, maravilloso. Nada, mira, un poquito de colorete. Es que qué buen color.
Pero esto que es highlighter de este, ¿o no?
No, eso
no,
aún.
No, este es colorete. Que este es para un poco de volver.
Pero parezco un poco Heidi ahora, ¿eh?
Ana, Heidi, ni Heidi. Mira, no, mira ese pomulito.
Eso, el pómulo, qué maravilla.
Pomulito. A ver.
Que te, mira, mírate. Ah, sí.
Fíjate.
Fíjate, mira qué culo.
¡Oh! ¡Pero qué maravilla!
Sí.
O sea,
parezco los Javis.
¿Eso no es el contouring o sí?
Eso, bueno, sí, es como un bronceador, pero tiene como un poco una base grisácea. Entonces, más o menos, pues...
Base grisácea, ahí está
sí.
El secreto. Vale.
Dice, parece con los
un
Javis.
Un poquito de iluminador, ¿no?
Cuando salga de aquí no podemos ir a cenar por ahí hoy, ¿eh?
¿Pero cómo que no?
Bueno,
pues
sí.
Así van todos.
Este
sí,
es nuestro
sí.
Iluminador Carmen, que es súper bonito.
Vale.
Este
eso.
Es, no, este es Cavi. O sea, este es un poquito bonito. Mira por allá. Oye, pero qué digno se pone él, ¿eh?
Hombre, claro, es que ya que lo hago, lo llevo con dignidad.
Bueno, mira. Por ahí, por favor, Alma.
Pero ¿cómo se nota?
Que voy a dar el micro. Bueno. ¿Cómo es esta luz? ¿Cómo es esta luz?
Vaya cambio. No, pero vaya. Mira, cómo brilla.
Sí, brillo, ¿eh?
Pero
estoy brillando increíble, ¿eh? Álvaro, pero es que ahora querré que vengas cada día a maquillarme.
Mira, que si no hemos terminado.
Pero vaya cambio.
Para no tengas tanto polvo, lo que hacemos es que con un spray, esto se difumina en el rostro y parece tuyo.
Ah, y te queda como a ti, ¿no? Que parece moreno
exacto,
propio.
Exacto, sí, parece mío, pero no. Esto se va...
Dale.
Queda, ¿eh?
Dale.
No te asustes.
No, dale.
O sea, a todo el mundo le da como miedo este spray cada vez que se lo he hecho.
Huele muy bien,
sí. Huele a dinero.
¡Qué guapo!
Es muy caro.
¿Ah? Huele a dinerito, ¿eh?
Huele a billete.
Huele a billete de 100, ¿eh?
Mira, ahí te tenemos que poner un labial.
Sí, por
o sea,
favor. Ponle de todo.
¿Sí?
Yo, lo que decida Alma. O sea,
de todo.
Refiero...
Lo que
venga,
decida
va.
Yo.
Sí.
Color,
yo no tengo voluntad.
¿Un chocolate, un teja o un moradito?
El chocolate.
El
sí,
chocolate, sí. ¿Creéis que es el que mejor me va a quedar?
Yo creo que sí. Bueno,
vale.
Alma, estos ya son tuyos.
¡Ay, qué maravilla, por
sí.
Favor! Pero qué contenta.
Y de hecho, mira, también porque lo he estrenado en él.
Venga, pues ala. Ya ha pillado, Alma ya ha pillado.
Pero, ¿y ahora te puedo maquillar yo en casa?
Sí.
Claro,
a las 5 de la mañana cuando me levanto me vas a maquillar.
5 de la mañana, duro, ¿eh?
Sí, es durito. Sí.
Pobre.
Vamos a ello.
Dale.
Ahora la boca. Bueno, este definitivamente es tu tono. ¿Has acertado, Alma?
Uh-huh.
Sí, yo creo que definitivamente hemos dado con el tono.
Estoy haciendo fotos a la vez. ¿Un
poco? Bueno, bueno, bueno. Maravilla. Maravilloso.
Yo estoy embelesada. Álvaro, qué arte.
Te imaginabas cuando leías mi libro, que te iba a estar pintando los labios. En plan, una semana después, es fuerte. Es fuerte esta situación.
Perdón, es que me hace muchas cosquillas lo de que me pintes los... O sea,
claro,
parece... No, no, pero que no sé. Estás, ¿no?, guapísimo.
Que, es que ahora es que la mate, ¿eh? Un segundo. Que está la gracia. Ay, te has reído, te he pintado el diente.
Como las señoras.
Yo tenía una profe de música que siempre venía con el diente pintado. ¿Así?
Ahí, ya está.
¿Ya está?
Listo.
Vale.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno.
Escúchame.
Pues este es el resultado final.
Bueno, pues foto finis los tres.
Para que la gente lo vea, ¿eh?
Es que,
fíjate.
Somos un clon uno del otro.
Perfecto.
Perdona. ¡Qué guapo!
Perfecto.
¿Estás
sí.
dentro de nada, me quita el trono?
Una maravilla. Sí, sí. Voy a empezar a aprender a maquillar. Bueno, pues yo creo que es la mejor manera de despedirnos,
pues sí,
es así, como hermanos, en familia. ¿Qué programa, eh?
¡Qué programita!
¡Qué programa nos ha quedado! Hasta la semana que viene, suscribiros al canal, al nuestro y al de Álvaro también, ¿eh?
¡Ha sido muy guay, Álvaro!
Gracias por venir, Álvaro. Nos vemos la semana que viene, suscribiros a Fibetalanda Podcast.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós!